capítulo 1, versículos del 25 al 30. Filipenses 1, versículos del 25 al 30. Y la palabra del Señor dice: y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Amén. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor, por este favor, por este momento en que nos permites aprender de ti, Señor, de abrir las Escrituras, conocer más de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Estamos reunidos también y que, aún en medio de circunstancias que cada uno de nosotros podemos tener en este momento, nos encontramos seguros, convencidos de que tú, Señor, estás al cargo, estás al tanto de cada una de estas circunstancias, Señor. Permítenos entender este pasaje, Señor, que podamos vivirlo, que podamos apoyarnos cada día más en ti, reconociendo tu provisión y tu soberanía. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos. Después de la maravillosa declaración que Pablo ha hecho y que vimos la semana pasada, donde decía que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, luego Pablo comparte con los filipenses un dilema que él tenía en su corazón, en la cárcel, y que en cierto sentido para él es: vivo y sirvo y glorifico a Cristo, o muero y me voy y disfruto de la presencia del Señor. Este era un dilema que tenía Pablo. Si quedarse aquí era para glorificar al Señor, para servir a la obra, o irse, que sería muchísimo mejor, dice él. Y él nos dice aquí, ¿qué hacer? Filipenses 1:22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Era un dilema que él tenía. Para él ambas cosas eran algo que estaba en él, servir o partir con el Señor. Y en los versículos siguientes él rompe ese dilema. Él nos dice a nosotros en el versículo 23 de Filipenses 1, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Irme para mí es mejor, quedarme para ustedes es mejor. Entonces, él analiza de esta manera y toma la decisión que Jesús tomaría. Si quedarme es en beneficio de ustedes, entonces, dice Filipenses 1:24, pero quedar en la cárcel, en la carne, es más necesario por causa de vosotros. O sea, que Pablo decide, si quedarme es para el provecho de ustedes, entonces me quedaré, trabajaré para su provecho de tal manera que entenderé que ese es el deseo que el Señor tiene en mi vida para ustedes. Si permanecer es mejor para ustedes, me quedaré. Filipenses 1:25, y él continúa diciendo, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo habla de una convicción aquí. Él dice que está confiado en esto. Esto no es una confianza que nace de él mismo. Esto es una confianza que posiblemente viene de una revelación del mismo Señor hacia él. Esa confianza que él tenía es una revelación divina, una firme confianza fundada en la liberación que él tendría de la cárcel. La revelación divina, porque él en ese momento no tendría la capacidad de decidir su libertad. Eso estaba a cargo de las autoridades romanas, pero él tenía esa convicción de que ese era el deseo de Dios para su vida. Y de acuerdo a los eruditos, Pablo obtuvo esa libertad. Él estuvo libre por algún tiempo. No se sabe exactamente qué tiempo. En ese tiempo, durante su ausencia, se dice que él viajó a España, ese país que él tenía la intención de viajar desde mucho tiempo. Eventualmente fue preso nuevamente y finalmente decapitado a manos de Nerón, lo que nos dice la historia. Y el mundo anhela gozo. El mundo busca gozo, pero ese gozo que buscan lo tratan de adquirir en los lugares no apropiados, en los lugares que no son los que debieran ser. El mundo está buscando siempre el sentirse bien, el tener éxito, el vivir bien, el tener lo mejor posible en esta vida, en el aquí y ahora, pero lo buscan en el lugar donde no debería ser. Y en respuesta a eso, entonces, el mensaje cristiano para aquellas personas que buscan su propio gozo a costa de su bienestar y a costa de los demás, no es bueno. Tal vez deja de hacer eso, olvídate de tu gozo, sé bueno y haz el bien a otras personas, porque ese no es el evangelio. El evangelio no se trata de eso. El mensaje del evangelio de Jesucristo te da un gozo que te permite ser desinteresado, te permite vivir no de una manera egoísta, sino el preocuparte por las demás personas. Eso es lo que produce el evangelio. Te permite dejar de enfocarte en ti mismo y migrar fuera de ti para la gloria de Dios y para el beneficio de las demás personas. Esa es la manera. ¿Y qué es lo que Pablo hará al quedarse si no va a ir a estar con Jesús? ¿Qué es lo que va a hacer al quedarse con los cristianos? Bueno, él no lo dice. En efecto, le está diciendo a los filipenses, no voy a ir al cielo, porque quiero quedarme con ustedes y trabajar para el provecho de cada uno de ustedes. Para que en última instancia puedan avanzar, porque esta palabra provecho es avanzar, caminar hacia adelante para el provecho de ellos. Y es importante que si Pablo se presentara aquí delante de nosotros y nos dijera, bueno, yo no voy a ir al cielo, yo no voy a estar con Jesús, yo me voy a quedar aquí con ustedes para el provecho de ustedes. ¿No nos interesaría a nosotros saber qué es lo que él tiene para decirnos? Desde luego que sí. Entonces, él nos dice en el versículo 25 y 26, nos dice tres cosas. Él nos dice que él se va a quedar para el progreso, o sea, para el avance, para el gozo y para que tengamos más confianza en Cristo. Entonces, me quedo en este planeta por esta razón, dispuesto a ser encarcelado, a ser golpeado, a tener esta vida de sufrimiento por el beneficio de todos ustedes. Vamos a ver entonces qué es lo que va a pasar. Entonces Pablo dice aquí, lo primero que él nos dice es que está dispuesto a quedarse para el provecho de todos. Dice 25, para vuestro provecho. La Biblia de las Américas dice para vuestro progreso. La Biblia de la Nueva Versión Internacional dice para vuestro avance. Porque quiero que todos ustedes crezcan como creyentes. Y ese es el propósito de cada uno de nosotros, crecer como creyentes. Que si nosotros iniciamos este caminar cristiano hace determinado tiempo, un año, 6 meses, que en el día de hoy nosotros hayamos avanzado, que estemos en una posición más adelantada de la que nosotros empezamos. Porque si nosotros pasan 5 años, pasan 10 años y estamos en unas mismas circunstancias, definitivamente no se ha visto ese provecho, no se ha visto ese avance. Que querramos, anhelemos más de Cristo, que podamos saber más de la verdad. Eso es, en otras palabras, lo que nos está diciendo Pablo. Quiero que ustedes sepan más de la verdad. Quiero verte amando más la verdad de las Escrituras, que te apasiones más por ellas, que las disfrutes, que te sientas feliz cuando abres y ves un texto y es como si ese texto te absorbiera y te infiltraras en esa historia. Que ese texto te lea a ti, como decía un teólogo, no es que yo lea la Biblia, sino que la Biblia me lee a mí. Eso es lo que Pablo quiere decir. Quiero verte reflejado en tu carácter a través de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios haya moldeado tu carácter, que te haya transformado, que te haya cambiado. Quiero verte viviendo esta verdad en el mundo. Quiero verte que tu imagen de cristiano sea algo transparente, visible delante de todos los demás. Quiero ver cristianos reunidos en congregaciones que no estén meditando en los deleites de esta vida, sino que su mente esté puesta en Cristo. Es lo que Pablo está diciendo en otras palabras. Estoy dispuesto a no ir a estar con Jesús y estoy dispuesto a quedarme aquí para que progresen en la fe cristiana, para que avancen en la fe cristiana. Y nuestro interés, nuestro entusiasmo coincide con este tipo de deseo que el apóstol Pablo está anunciando aquí para los filipenses. Porque esto es lo importante, que cada uno de nosotros haya también este mismo sentir, haya esta misma pasión, haya este mismo propósito en nuestra vida como cristianos, avanzar, crecer. Y en segundo lugar, el apóstol Pablo nos dice que él quiere permanecer en nosotros para nuestro provecho y gozo de la fe. O sea, que quiero que obtengas tanto gozo que estés confiado en Jesús, sin importar las circunstancias, sin importar lo que estés viviendo. Porque si te has dado cuenta, Cristo debe ser ese valor supremo en nuestras vidas. Este gozo no es alegría. Este gozo no es el de que usted se dio un viaje y disfrutó mucho, que pasó un buen tiempo. Este gozo no es el de que usted tiene una buena relación con su esposa, con sus hijos. Este gozo no es del que usted, o esta alegría no es la que usted adquirió un buen empleo y está ganando buen dinero. Esta alegría no se trata de eso. No se trata incluso de observar la belleza de la caída del sol. Este gozo se basa en Cristo. En Cristo. Nuestro gozo debe ser en Cristo. Ese es el gozo del Evangelio. El gozo que requirió que Dios enviara a su Hijo y que su Hijo, por ese mismo gozo, diera su vida en la cruz. Lo que nos dice Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ya que se requiere que el Espíritu Santo remueva nuestro corazón de piedra para que nazcamos de nuevo, produciendo en nosotros un corazón de carne. Se necesita eso y podamos experimentar ese gozo. Esa es una gran realidad. A menos que esto suceda, no vamos a experimentar ese gozo. Y el apóstol Pablo dice, para mí vale la pena no ir a estar con Jesús, sino permanecer aquí para trabajar para tu gozo. El propósito de Pablo es que nos gocemos en Cristo, que los filipenses se gozaran en Cristo en medio de las dificultades. Y Pablo le dice a los filipenses, permaneceré con ustedes para vuestro gozo de la fe. O sea, quiero que estén contentos, quiero que estén listos para decir, prefiero tener a Jesús en lugar de tener plata o tener oro. Quiero que estén tan felices en Jesús que nada más en esta vida esté a la altura de Él. Que sintamos ese gozo en Él, que cualquiera sea aquellas cosas que vienen a nuestra vida, sean buenas o sean malas, siempre estemos firmes en Él. Que nuestro gozo no aumente por las alegrías, que nuestra gozo no disminuya por las tristezas, permaneciendo firme en él. Y una tercera cosa que Pablo habla aquí es de confianza. Pablo dice que él quiere trabajar para la gloria de Dios por medio de él. ¿Y qué es lo que él dice? Vamos a escuchar lo que él dice, el lenguaje que él usa. Él dice en Filipenses 1:25, y confiado en esto, la Biblia de las Américas dice, convencido, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho, gozo de la fe. 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Aquí suena como un poco confuso, pero la Nueva Versión Internacional nos dice de este versículo de una manera que ya lo entendemos más claramente, Filipenses 1:26, para que vuestra profunda satisfacción en Cristo abunde por causa mía. O sea, que los filipenses se van a gozar al ver a Pablo salir de la cárcel. Porque ante los ojos de todos, pues es algo como difícil. Pero al ver a Pablo aparecerse allá, sería wow, la gloria de Dios logró que Pablo pudiera estar fuera. Su poder, su provisión, su soberanía. Y esa es la manera que Pablo quiere mostrar. Pablo quiere que Jesús obtenga la gloria por su regreso nuevamente a los filipenses. Y como les decía anteriormente, eso se vio. El punto no es la confianza en Pablo. Que wow, este hombre tuvo méritos o tuvo convicción para que estos soldados romanos lo dejaran salir. No. El propósito de Pablo es para que ellos se gloríen en Dios, se gloríen en Cristo porque él haya podido salir de la cárcel, para que vayan a tener más confianza en Jesús y tendrán de esta manera más confianza en la providencia de Dios. Aprender a confiar en lo que Dios nos provee, aprender a confiar en lo que Dios manifiesta en cada una de nuestras circunstancias. Y esto es lo que Pablo está hablando en estos versículos. Aprender a comprender que todo lo que sucede está en pleno conocimiento de Dios. Nada ocurre en nuestras vidas por casualidad. No ocurre por suerte. Ocurre bajo el pleno y absoluto conocimiento de Dios. Esa es una gran realidad. Pablo está diciendo, cuando vuelva a ustedes, solo quiero ver sus rostros y darles gozo de que Dios está soberanamente en control de mi vida. Dios está soberanamente en control de mi vida y quiero que ustedes se gocen de eso. Que si estoy aquí libre, es porque Él soberanamente decidió que así fuera. Que así fuera. Y quiero que vean que sus temores, su temor de que el maestro, el líder, el iniciador de la iglesia, no lo volverían a ver más. Quiero que vean que sus dudas, su tristeza, su desconfianza eran infundados. Quiero que vean que Dios ha provisto de que yo esté aquí con ustedes. Que Dios sigue siendo el Señor del cielo y de la tierra. Y si Él gobierna todas las cosas por sus palabras y por su espíritu, por su palabra y por su espíritu, Él gobierna también su pueblo. Gobierna también nuestras circunstancias. Él gobierna también nuestro futuro y nuestras circunstancias. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros. Quiero ver la alegría en sus rostros cuando vuelva a ustedes. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia es que tengan ese gozo, esa alegría, basados en la confianza que solamente viene de Dios, basados en la confianza que todo absolutamente proviene de Cristo. Entonces, si nosotros escuchamos esto, ¿no creeríamos que para nosotros estos puntos son algo importante? Para que adquiramos esos puntos, progresemos en nuestra vida cristiana, nos gocemos y tengamos esa confianza en el Señor. Nuestra batalla, hermanos, es que tenemos tanto que es fácil pensar en cualquier otra cosa, en nuestras metas, en lo que podemos adquirir, en lo que vamos a lograr día a día. Pero lo que menos nosotros pensamos es que todo depende de Dios, que estamos en las manos de Él, que dependemos de su provisión. Esa es la gran verdad, porque nuestra batalla es que nos fundamentamos en todo lo externo menos en Cristo. En Cristo. Y el apóstol dice, he llegado yo al punto de que si yo tengo mucho, por esas circunstancias no me voy a alterar en mi manera de ser. Mi gozo no va a cambiar. Y si tengo poco, no me voy a volver un amargado, no voy a volverme una persona sufrida, sino que mi gozo permanece intacto. Mi alegría en Cristo es en Él, solamente en Él, no en las circunstancias. Y cuando no tengo nada, simplemente sé que mi provisión está en Él. Y de hecho, eso es lo que Él nos manifiesta a nosotros en Filipenses 4:12. Él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la confianza. Esa es la confianza. Si tiene mucho, si tiene poco, él ya estaba acostumbrado. Su confianza estaba solamente en Cristo. Pablo continúa diciendo en el versículo 27 de Filipenses 1. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Para que que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Es una parte que es fundamental y la desmenuzando. Pablo hace un énfasis aquí, dice solamente. O sea que él resume todo su argumento, todo lo que ha venido anteriormente en este punto. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. A través de todas estas circunstancias, a través de ese gozo, a través de la confianza, a través de esa entrega al Señor, nos comportemos como es digno del evangelio. Que os comportéis como es digno del evangelio. Y esta palabra comportar tiene que ver con nuestra actitud, con nuestra conducta. Pero esta palabra también se define como ser ciudadano. Cosa especial, ¿no? Ser ciudadano. O sea, a la ciudadanía del creyente. Que esa ciudadanía del creyente es celestial, es lo que también él manifiesta en Filipenses 3:20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lo que está tratando de decir Pablo a los filipenses y a nosotros es que nos comportemos como ciudadanos del reino de los cielos. Que nos comportemos como tal, que vivamos una vida de acuerdo a los valores del cielo. Y ese debía ser la manera como cada uno debemos de comportarnos. Y esa es la manera en que Dios quiere que nosotros y cada uno de nosotros vivamos, que nos comportemos como ciudadanos del reino de los cielos y que anhelemos vivir el evangelio, que vivamos de una manera que hayamos sido transformados. Porque antes vivíamos en el reino de la oscuridad, pero ahora hemos sido traídos al reino de la luz. Él nos ha trasladado al reino de Jesucristo, es lo que nos dice Colosenses 1:13. O sea que Pablo está exhortando a los creyentes filipenses a tener una vida que se ajuste al evangelio, que vivan de acuerdo al evangelio. Pablo dice, quiero que tu comportamiento individual o como iglesia sea una manifestación de que ustedes son verdaderamente ciudadanos residentes del reino de los cielos. Y eso es lo que nosotros debemos manifestar. Manifestar una imagen que verdaderamente refleje a Cristo, que refleje que nosotros somos personas transformadas, que somos nacidas de nuevo. Y Pablo lo enfatiza, él en Filipenses 2:15, él dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea que lo que Pablo está diciendo es que nosotros, cada uno de nosotros, estamos puestos en un mundo, cualquier ciudad que sea, no vamos a manifestar una ciudad en específico, vivimos en una sociedad, en una cultura pagana. Y nosotros debemos vivir en medio de estas culturas de una manera que reflejemos a Cristo. Que seamos luminares, que seamos luz en medio de todas estas vidas que están tristemente alejadas de Dios. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Él nos exhorta a que vivamos ese evangelio que tanto proclamamos. Porque sí, decimos muchas veces a todos los vientos, somos cristianos y gloria a Dios, porque eso es lo que estamos, nosotros debemos siempre manifestar quiénes somos. Esa es nuestra identidad. Pero de la manera también que lo manifestamos verbalmente, debemos hacer una manifestación en nuestros actos, nuestra manera de vivir, la manera que actuamos, la manera que respondemos, en la manera que nos airamos, la manera que respondemos a aquellas circunstancias que nos afectan. O sea, que debemos ser coherentes en lo que nosotros decimos con lo que hacemos. Ser digno del evangelio. Y esa es una frase que Pablo usa frecuentemente. Aquí está el énfasis. Nosotros hemos sido salvados por gracia. Hemos sido salvados por Cristo, por Dios. Él nos ha traído a nosotros. Y esa es una gran verdad. Pero esa manera de nosotros comportarnos será la evidencia de que verdaderamente hemos sido salvos. Y Pablo hace énfasis en esto. Es por eso que Pablo siempre, en todas sus cartas, él utiliza una gran porción doctrinal, pero también la segunda parte siempre lo manifiesta de una manera práctica. No es solamente lo que nosotros entendemos, conocemos, adquirimos en nuestras mentes, sino que debemos manifestarlo de una manera práctica. Es lo que él dice en Colosenses 1:10, por ejemplo, para que andéis como es digno del Señor. Andemos como personas que somos dignas de Él. Que Él no se sienta avergonzado por nosotros. Que si Él nos estuviera, y de hecho Él nos está viendo, que si Él nos está viendo en alguna de esas actitudes, en alguna de esas respuestas, en alguno de esos comportamientos que tenemos, en algunas circunstancias, Él no se sienta avergonzado de nosotros. Andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí está. ¿Cómo andamos siendo dignos de Él? Él nos dice aquí, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él. Primera de Tesalonicenses 2:12. Él dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Dios da el querer como el hacer, pero nosotros efectuamos ese andar. Es lo que yo les he dicho anteriormente. Que andéis. No es que Dios nos está empujando. No, nosotros andamos. Ese es el énfasis, la exhortación. Que andéis, os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Él nos llamó, es su obra, es su gracia, es su poder, pero nosotros tenemos que andar dando esa manifestación de que somos hijos de Él. Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego, dice Él, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, es el énfasis de Pablo. Os ruego que andéis. Es una responsabilidad nuestra andar de una manera digna del Evangelio. Andar de una manera digna del Señor. Y andar de una manera digna de nuestra vocación, de nuestro llamado que Dios nos ha hecho. O sea que este es el objetivo final de la vida cristiana, que compartamos cada uno de nosotros una vida como ciudadanos del reino de los cielos, no de este mundo pasajero. Lo que está diciendo Pablo, la palabra digno también se refiere a mérito, a valor. O sea que lo que nosotros o el propósito del ser humano en esta vida es lograr su tesoro, lograr sus metas. Y de acuerdo a ese tesoro que se adquiere, es en donde tú inviertes tu tiempo y donde gastas tus recursos. Ese es el tesoro. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que todo aquello que va a adquirir más valor es simplemente lo que va a llamar tu atención, lo que te va a concentrar y en lo que te vas a enfocar. Y Pablo está muy claramente diciendo que como cristianos debemos vivir de una forma que nuestra vida exprese ese valor, ese tesoro, eso más preciado en el Evangelio. Que ese tesoro más preciado sea Cristo. Y en el sentido práctico, significa que lo que hablamos es lo que vivimos. Significa que lo que prometemos es lo que cumplimos. Que lo que predicamos es lo que demostramos, y eso se llama integridad. Integridad, ser de un mismo carácter siempre, no como la Biblia denomina personas de doble sentido. Esto está diciendo, son personas variables. Y para decirlo más elegante, lo expresa la Biblia, pero en realidad significa ser hipócrita. O sea, ser iguales en todo. Lo que predicamos es lo que demostramos. Que la forma en que vivimos, las decisiones que tomamos, la manera en que invertimos nuestro tiempo, la manera en que gastamos nuestro dinero, las cosas que nos hacen enojar, las cosas que nos irritan, las cosas por las cuales estás dispuesto a luchar, incluso sacrificarse, expresen que eres un ciudadano del reino de los cielos. Que eres una persona digna del Evangelio. Porque lo lamentable es que el comportamiento de muchas personas llamadas cristianas es lo que está dañando la imagen de Cristo. Personas dicen, se les predica el Evangelio, no. Es que yo conozco, no, pero es que yo conozco una persona que es cristiana y usted la escuchara cómo habla, cómo se refiere a los demás y de chisme, ni para qué le digo. Y dice que es cristiana. O sea que una manifestación de este tipo, de alguien que se dice ser cristiano, no está sirviendo para ningún avance del cristianismo ni del nombre de Jesús, sino que todo lo contrario, lo está pisoteando. Es la razón por la que debemos ser siempre íntegros. Porque la gente ve a cristianos que no reflejan su santidad, no reflejan haber sido salvos del pecado, no reflejan amor por los demás, manifiestan odio por los demás. Están siempre criticando, están siempre, no solamente criticando, sino que están también hablando mal de estas personas. O sea que esto daña la imagen del cristianismo. Y ese es el problema de la iglesia de hoy. La iglesia de Dios está siendo burlada en todo el mundo. ¿Por qué? Por esta razón. Porque sus miembros no tienen integridad. Debemos tener una conducta digna de cristianos. Y Pablo continúa diciendo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Y aquí hay más. La Nueva Versión Internacional nos dice a nosotros, en este mismo versículo dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¡Wow! Y cuando está hablando aquí de pase lo que pase, se está refiriendo a todas estas cosas que hemos manifestado anteriormente. Pero también se refiere a cómo nosotros reaccionamos en un momento de dolor, en un momento de pérdida, en un momento de muerte de un ser querido, de alguien que es tan importante para nosotros. Eso es lo que está diciendo aquí. Que os comportéis como es digno del Evangelio. sean enfermedades, sean situaciones adversas, que nos comportemos como personas que son esos hijos de Dios, que han sido llamados por Cristo y que están en Cristo y que mantienen esa confianza y mantienen ese gozo en Cristo. Porque eso es lo importante, siempre enfatizar esa palabra en Él, dentro de Él, con Él, siempre en Él. Cristo es el énfasis, Cristo es nuestro apoyo, Cristo es nuestra mirada. O sea que Pablo lo que está diciendo es, mira, sea que yo vaya o no, sea que yo esté con ustedes o me quede aquí preso, de todas maneras yo quiero que ustedes, sea lo que sea, pase lo que pase, sean unos dignos representantes de Cristo, sean personas dignas del Evangelio. Sea que vaya o no, quiero ir, quiero saber que están en el Evangelio. Pero él dice más, Filipenses 1:27, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. No solamente ser dignos del Evangelio, ser esos fieles representantes que tienen gozo, confianza en el Señor y fe, sino que nos mantengamos firmes. Hay una firmeza que debe mantenerse. O sea que vaya o no, quiero oír que estáis firmes. Y esta palabra firmes se refiere a un soldado que está parado en una actitud que no lo mueve nadie. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a esas casas presidenciales donde hay esos soldados, por ejemplo en Inglaterra, que están esos soldados ahí firmes, parados, que usted le puede pasar la mano así, le puede hacer figuras, ellos no se mueven para nada. Esa es la posición que Pablo está diciendo aquí. Manténganse firmes, así sea cualquier cosa que se les presente a ustedes, mantengan firme. Quiero saber que ustedes, por noticia de otros, si es que no voy, o por mi visión delante de ustedes, si es que voy, estén firmes, se mantengan firmes, que no se hayan involucrado en el pecado, que se mantienen dando ese buen testimonio, pero sobre todo no se han dejado influenciar por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas. Quiero que se mantengan firmes, que den testimonio en obra y conducta. Eso es lo que está diciendo Pablo, que se mantengan firmes en la piedad, la pureza, la virtud, la santidad y la obediencia. Eso es lo más importante, que se mantengan firmes en la fe ante la tentación, ante las acechanzas del diablo. Él está alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y Pablo nos dice a nosotros en Efesios 6:11 que nos mantengamos vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes, otra vez la palabra, contra las acechanzas del diablo. Firmes, sin movernos de nuestra posición. Y Pablo hace énfasis de esta firmeza y él lo repite al final de esta misma carta de los Filipenses. En Filipenses 4:1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseosos y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. O sea que es algo que requiere de nosotros. Requiere que andemos en esa santidad, que avancemos en esa santidad, pero que nos mantengamos firmes sin movernos de nuestra posición. Pero también está hablando de mantenerse firmes en unidad. Él está diciendo, cristianos filipenses, yo creo que ustedes se mantengan en gozo, se mantengan en firmeza, se mantengan en confianza, pero también en un corazón y un espíritu apoyándose el uno al otro. Es lo que nos dice aquí, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, Filipenses 1:27. Quiero saber de ustedes que se mantienen unidos en esa pureza, en esa confianza, sin comprometerse con falsas enseñanzas y sin moverse de la doctrina de Cristo. Eso es lo que él quiere. Mantenerse de esta manera crea también lucha. Eso lo sabemos todos nosotros. Nosotros, para mantenernos firmes dentro de nuestra familia también, dentro de la sociedad, dentro de los amigos, dentro del trabajo, esto causa a veces roces, causa a veces dificultades. Somos a veces como puestos a un lado, somos a veces como señalados, somos a veces burlados. Mantenerse firme cuesta. Mantenerse firme cuesta decirle no a muchas cosas. Mantenerse firme significa muchas veces con dolor tener que poner a un lado ciertas cosas. Significa carácter. Significa fuerza. Escuchemos lo que dice el versículo 28, Filipenses 1:28. Y en nada intimidados por los que se oponen. Nada intimidados por los que se oponen. Dice la versión de las Américas, dice, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios. Sí, vamos a recibir ese tipo de reacciones de los demás, pero no nos amedrentemos. Y no solamente esto, lo estamos hablando de una manera como nosotros lo vivimos en esta sociedad libre y demócrata. Pero cuando estamos hablando de esta manera de que vamos a ser atacados por nuestra firmeza, tenemos que poner nuestra visión en aquellas personas que están viviendo en países hostiles, países donde decir que usted es cristiano es prácticamente autocondenarse a muerte. O sea que mantenerse firme es algo que para nosotros lo estamos viendo desde otro punto de vista, pero en otras sociedades es algo que cuesta la vida, mantenernos firmes. Y en el contexto que vemos nosotros que Pablo está hablando a los filipenses, ellos empezaron a tener presión no solamente de los judíos que siempre estaban encima, los judíos religiosos, sino de la ley romana. O sea que se requería una firmeza. O sea que las palabras que Pablo sugiere aquí es la situación de tensión que se estaba viviendo en estas pequeñas iglesias. No se intimiden por sus enemigos. No se intimiden por sus enemigos. ¿Por qué? El versículo nos dice a nosotros, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición. Todos aquellos que nos atacan a nosotros, de una manera u otra, se están condenando a sí mismos. Es indicio de perdición para ellos mismos. Esa es la confianza. Por eso el Señor Jesucristo dice, el que lo rechaza a ustedes, a mí me rechazan. Están rechazando a Cristo. No nos están rechazando a nosotros. Esa es una gran verdad. Cuando Pablo iba en su tiempo antiguo, cuando él iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, Jesucristo cuando lo interceptó le dice, ¿por qué me persigues? Porque atentar contra un cristiano, un hijo de Dios, es atentar directamente contra el mismo Cristo, según lo que él nos dice. O sea que estas personas que nos atacan a nosotros, que están en nuestra contra, es signo de perdición para ellos. Es una señal de destrucción para ellos. Pero a la misma vez, si nos mantenemos firmes, si nos mantenemos avanzando, si nos mantenemos allí parados sin movernos de nuestra posición, es un indicio de salvación. Es un indicio de salvación. Quiere decir que si nos están atacando, esto prueba de qué lado estamos. Porque si estamos en un grupo de personas que se están comunicando de una manera muy coloquial y vulgar, digámoslo así, y usted está ahí y no recibe ningún rechazo ni alguna queja porque usted está ahí presente, está siendo parte del grupo, de cierta forma. Tenemos que ser claros en eso. Si nos están atacando, eso prueba de qué lado estamos. Y sus ataques contra nosotros será una señal de que ellos serán destruidos. Es claro, es claro. Pero aquí continúa diciendo el versículo. Para que seamos lo que debemos ser como cristianos, para mantenernos firmes, no será fácil. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis en él. Pero aquí hay otro punto, el versículo anterior. Si nosotros vemos estas personas que nos están atacando y la manera en que nosotros estamos reaccionando, esta persona va a recibir su retribución, nosotros la nuestra, pero si vemos el final del versículo 28, dice, y esto es de Dios. Esto es de Dios. O sea que Dios está al tanto de cada una de las circunstancias. Y por eso es que el versículo 29 dice que porque a nosotros se nos ha concedido a causa de Cristo, no solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Y cuando leemos nosotros este versículo decimos, claro, a nosotros nos ha concedido que con la fe en Cristo. Y decimos, amén, porque claro, nosotros entendemos claramente esa verdad doctrinal. Pero cuando viene la segunda parte, ahí sí nuestras gargantas se ahogan y ahí sí no sale ningún amén. Porque a nosotros también se nos ha concedido a causa de Cristo que padezcamos por Él. O sea que el sufrimiento es algo que viene también de Dios, cuando es por Él. Es imposible que alguien diga sí al Señor a menos que haya habido una obra de regeneración de parte de Dios. Esa es la primera parte, esa es la respuesta al Evangelio. Dios nos concede el don del arrepentimiento, Dios nos concede el don de la fe. Gloria a Dios, esa es la primera parte. Pero cuando venimos y decimos que también se nos ha concedido que padezcamos por Él, esa parte no nos gusta, esa parte duele, esa parte nos afecta. ¿Y cómo es visto el sufrimiento? Buda, él vio el sufrimiento buscando la respuesta a él con un total rechazo y abandono al mundo, tratando de determinar el porqué de todo esto. Él se alejó, se perdió, inclusive dejó su familia, dejó todo, tratando de buscar la razón de porqué del sufrimiento. El Islam dice que lo bueno que a usted le sucede es por Alá y lo malo que le sucede es por su culpa. Eso dice el Islam. El hinduismo sostiene que el sufrimiento es, o la maldad es una ilusión. Eso es lo que dicen ellos. Pero hay varias razones por las que podíamos nosotros vernos afectados por el sufrimiento. Muchos de nosotros sufrimos por retribución de nuestros mismos actos. Sí, por nuestra terquedad. Si nosotros sabemos que no podemos subirnos una escalera porque es peligroso y nos podemos resbalar y lo hacemos de terquedad y nos caemos, estamos recibiendo ese sufrimiento por nuestra terquedad, por nuestra mala cabeza, por descuido, por torpeza, porque no estamos alerta, porque muchas veces no pensamos en lo que hacemos. Ese es un tipo de sufrimiento. Y la Biblia no niega que haya sufrimiento por enjuiciamiento también. La Biblia muestra, hay versículos en el Antiguo Testamento que nos habla a nosotros de que Dios trajo sufrimiento por enjuiciamiento. Dios trajo serpientes al pueblo israelita, lo vimos por su protesta, por su rebelión, por sus críticas. Envió fuego a Sodoma y Gomorra. La hermana de Moisés sufrió una lepra por estarse hablando, quejando de su hermano Moisés. Y el mismo Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Ya todos sabemos por esa acción que tuvo ante ese mandato que Dios le hizo ante la roca del agua. Es verdad, sí. Pero no podemos decir que todo sufrimiento es por causa de juicio. Porque la Biblia claramente nos habla a nosotros de un tipo de sufrimiento que se dice que es tipo de sufrimiento inocente, teológicamente. Y el caso, lo primero que nosotros buscamos dentro de la Biblia es el caso de Job. Es algo que nosotros conocemos. Dios ha castigado el pecado, pero no podemos hacer como una regla general que todo sufrimiento es por juicio o castigo. Hay sufrimiento que Dios nos concede a nosotros por probar nuestra fe. Eso es claro, es claro. Y el apóstol Pedro entendía claramente este concepto. Él estaba muy claro en esto. Él escribe a una iglesia que estaba bajo persecución, estaba bajo sufrimiento. Y él dice en 1 Pedro 4:12 a los hermanos que estaban bajo una fuerte presión. Él les dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea que cuando vienen a nosotros circunstancias, no nos debemos sorprender. Porque estas pruebas de fuego vienen de parte de Dios. Si alguna cosa extraña os acontecía, no, pero ¿cómo va a ser? Si yo soy cristiano, si soy una persona muy devota, si soy una persona que sirvo al Señor, ¿cómo es posible? Me va a sorprender. No, aquí está diciendo Pedro, no se sorprendan de estas pruebas de fuego, porque tarde que temprano van a llegar. Llegan porque llegan. Llegan porque llegan. Y cuando vemos una situación difícil, vemos esto como una tragedia. Nos vemos afectados. Es una realidad. Y no vemos a Dios en medio de ella. Y no vamos a decir tampoco que vamos a sentirnos felices por el dolor. Porque pues es algo que causa malestar, es algo que causa inquietud, que causa desorientación, nos debilita, hace las cosas difíciles. Vivimos de una manera diferente. No vamos a celebrar esto de una manera que nos vamos a sentir felices por esto, pero lo que está diciendo esto es que muchas veces esto es concedido, como dice el versículo, os ha concedido, es algo dado. Y lo que vemos es que esto que se nos ha concedido, se nos ha dado, es por la misma gracia de Dios. Así como la gracia nos trajo a nosotros a la fe, Dios nos concede sufrimiento, nos causa estas circunstancias concedido por su misma gracia. Y la gracia sabemos que es un regalo de Dios. O sea que nosotros decimos, wow, pero esto, ¿qué regalo es este? Es un regalo de la gracia de Dios. Es un regalo. Y los predicadores del Evangelio de la prosperidad deberían leer un poco más este versículo. Deberían ver las páginas de la Biblia donde se nos manifiesta estas verdades. Que a nosotros se nos ha concedido eso. Se nos ha dado. Y cuando analizamos la palabra conceder, esto denota primordialmente un favor o bondad. Favor o bondad. Conceder en gracia, dar gratuitamente. O sea, que muchas veces el sufrimiento dado a nosotros, concedido a nosotros, es algo de bondad. ¿Qué quiere decir esto? Que a final de cuentas es algo bueno para nosotros. Es tremendo. Estos versículos nos confrontan a nosotros. Nos hacen ver la realidad de lo que nosotros vivimos. Nos hacen vivir una vida más aferrada a Cristo. Pensar que cada una de estas circunstancias nos deben servir para acercarnos a Él. Cuando sufrimos, sufrimos muchas veces por el rechazo de otros. Tenemos enemistad, tenemos persecución, pero esto es un sufrimiento de la gracia de Dios. Porque la verdad es que la mayor parte de lo que nosotros oramos mientras vivíamos con nuestras propias vidas o las personas que amamos, siempre están inclinadas a una súplica a Dios para que nos libre de estas circunstancias. Y lo que nos está diciendo Dios es, no, esto es algo que yo te estoy dando. Esto te lo he concedido yo. ¿Y hemos pensado en esto? Wow. El sufrimiento es el medio por el cual Dios lleva a cabo sus propósitos en los creyentes. Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, dice el versículo 4, y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea que ese sufrimiento nos va a perfeccionar a nosotros de una manera tan especial que vamos a estar completos. Según nos dice Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo. No nos va a faltar nada. Eso nos va a dar una paciencia, nos va a poner en un nivel, en una categoría en que vamos a sentirnos perfectos delante, o no, sentirnos, vernos perfectos delante de Dios. Los sufrimientos de Pablo. Es que aquí es donde vemos nosotros la soberanía de Dios y el poder de Dios. Los sufrimientos que Pablo estaba viviendo en ese momento y a través de toda su vida como apóstol, como evangelista, fue algo que el mismo Señor Jesucristo anticipó que él iba a vivir. Y lo vemos justamente cuando 3 días después de que Él fue interceptado por el Señor Jesucristo, que quedó ciego y que fue enviado a una región. Él le comunica a Ananías que fuera donde él para que recobrara su vista. Lo vemos como en Hechos 9:15, porque Ananías le dice: Señor, pero ¿cómo, si este era el mismo hombre que estaba persiguiendo a los cristianos? ¿Cómo es posible que yo iba a presentarme delante de él? Y el Señor Jesucristo le dice a Ananías, Hechos 9:15. El Señor le dijo a Ananías, le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, Saulo en aquel tiempo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ya Dios, Jesús, tenía su plan perfecto para él, pero este plan perfecto tendría sus consecuencias, el versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ya el sufrimiento que Pablo iba a llevar era algo que ya el Señor se lo había concedido. Por eso que Pablo habla con esa firmeza. No solamente se nos ha concedido la fe, el creer, sino también el sufrir. Porque el sufrir es un regalo de Cristo. ¿Y por qué sería así? Porque es realmente simple la respuesta, porque brinda unión con Cristo, asegura salvación, te conduce a una recompensa eterna y en última instancia glorifica al Señor. Eso es lo que produce todo esto. Y en esta corta vida, la forma en que nosotros respondemos al sufrimiento refleja lo que nosotros realmente valoramos. La forma en que nosotros respondemos al sufrimiento refleja verdaderamente lo que nosotros valoramos. O valoramos más a Cristo, como decía Pablo, morir de ganancia, o el vivir es nosotros. Eso es lo que nos está manifestando el Espíritu Santo por medio de estas palabras. En esta corta vida, tenemos que entender que Cristo es nuestro mayor valor y tesoro. Y que cuando el sufrimiento venga a nuestras vidas, a pesar de eso, decir: Señor, en ti confiaré. Solamente en ti. En ti solamente, Señor. Sé que es un proceso difícil. Sé que es algo que no deseo vivir. Sé que es algo que me indispone. Sé que es algo que cambia mi vida, pero Señor, en ti confiaré. Ayúdame a confiar más en ti. Y Filipenses 1:30 termina diciendo: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Los filipenses habían visto los sufrimientos que Pablo había tenido. Cuando vemos al libro de los Hechos, en el capítulo 16, vemos que el pueblo se agolpó contra ellos, el 16:22, le rasgaron las ropas, los azotaron, después de haberlos azotado los echaron en la cárcel y recibieron un mandato que lo metieron al calabozo y los aseguraron los pies con cepos. Ellos sabían todo lo que ellos habían, lo que el apóstol Pablo había padecido en su llegada a Filipo. Ellos habían sido testigos, pero también los filipenses habían escuchado de otros el sufrimiento experimentado por Pablo recientemente, tal vez por viajeros o tal vez en esa comunicación que ellos tenían con Epafrodito, porque Epafrodito era el mensajero que iba de Filipo a Roma a llevar no solamente provisión, sino comunicación de lo que estaba sucediendo en las iglesias. O sea que esto estaban enterados. O sea que este sufrimiento que Pablo había tenido, dicen los eruditos, que los filipenses estaban ahora bajo persecución del evangelio. O sea, que él les está diciendo: así como yo he sufrido, que ustedes se enteraron al comienzo del inicio de las iglesias y que estoy viviendo ahora en la cárcel, es algo que ustedes también lo están viviendo. Dice: el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. O sea, ustedes teniendo ese mismo conflicto, están sufriendo en ese momento. O sea que Pablo les está diciendo, y todo este argumento que les dice, tener confianza, tener fe, tener gozo, porque ese sufrimiento que están pasando, que están viviendo en ese momento, es algo que el mismo Señor se los ha concedido. O sea, mantener firmes en él. Pablo desea que como cristianos nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo, en medio de sufrimiento, porque ese es un don de Dios, y lo soportemos como lo hizo Pablo, glorificando a Cristo. Así que veamos nosotros que Dios está en control, que Dios no se ha olvidado de los suyos. Apreciemos más las cosas de Dios, se alejemos de las cosas de este mundo. Acerquémonos confiadamente dependiendo de Dios. Esa es la verdad con que nos habla Pablo en este momento. No desmayemos, sigamos adelante. Porque dice la Escritura, también hablando el mismo Pablo en 2 Corintios 4, dice, no desmayamos antes. 2 Corintios 4, 16, que este es un versículo bien, pero bien fuerte, que posiblemente Pablo tuvo que aferrarse a él. No desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, que no se ven, son eternas. O sea, no nos preocupemos por lo que tenemos al lado. Pongamos nuestra mirada en las cosas eternas. Amén. Yo quisiera que oráramos, que nos pusiéramos de pie y pidiéramos al Señor que nos conceda a nosotros esa capacidad, esa gracia, esa bondad, para que nosotros en medio de estas circunstancias podamos sentir ese gozo, sentir esa confianza, reconociendo su poder, su soberanía, y que Él está en control de cada una de estas circunstancias. Oramos entonces. Bendito Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor. En este momento donde tu palabra nos confronta, Señor. Tu palabra nos permite ver que muchas de las circunstancias por las que estamos pasando son concedidas por ti, Señor. La palabra también nos dice que en nada estemos preocupados, sino que antes en acción de gracias, en oración, tú nos darás esa paz que solamente proviene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, como congregación, a cada uno individualmente, Señor, a vivir una vida confiada en ti, Señor, en tu poder, en tu compañía, en tu mano poderosa, sosteniéndonos en este caminar, Señor. Solamente en ti podemos confiar, solamente de ti podemos depender. Solamente en Cristo debe estar nuestra confianza, Señor. Guíanos, Padre. Danos esa convicción de que vivimos una vida digna del Evangelio. Que podamos manifestar, sea lo que suceda, una vida que te glorifique a ti, Señor. Sabemos que no es fácil. Sabemos que esto transforma nuestra manera de vivir. Pero que en cada una de estas manifestaciones, en medio de las circunstancias, podamos glorificarte a ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos a vivir esa vida que como dignos representantes tuyos, como hijos tuyos, podamos reflejar a Cristo aún en medio de las dificultades, esas dificultades que Él vivió en su tiempo para traernos salvación a cada uno de nosotros, Señor. Padre, pido que cada uno de mis hermanos. Pido por mí y por mi familia, Señor. Podamos aferrarnos a ti cada día más. Que podamos glorificarte en medio de las circunstancias, Señor. A ti te damos honor y gloria. A ti, Señor, es nuestra vida. A ti, Señor, hemos rendido nuestra actitud, hemos rendido nuestros pensamientos, hemos rendido nuestros pasos. Permítenos, Señor, seguir adelante glorificándote en cada momento de nuestras vidas, Señor. Pido tu bendición. Pido que ese gozo que solamente tú das sea en cada uno de nosotros. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Seguimos adorando al Señor.